Benvinguts a Batecs d'Igualtat, un espai radiofònic on les veus de justícia, llibertat i dignitat ressonen amb força. Batecs d'Igualtat, en la bona ràdio.
Benvingudes i benvinguts a aquest espai en la bona ràdio, Latidos d'Igualtat. Hoy con un tema bien interesante, la Agenda Latinoamericana 2026, que este año, digamos año, porque el próximo 4 de octubre va a ser la presentación en Sociedad, en su casa, que es Girona, en la Costa Brava, catalana. Su eslogan es la educación política y popular. Hemos invitado a Jordi Planas porque digamos que es el padre de esta bonita obra, y por eso yo le doy la bienvenida con una muy fuerte abrazada. Benvingut.
Hola, Jordi. De Busguar, buenas.
¿Cómo vas? ¿Todo bien?
Más o menos, más que menos.
Anteponiendo que este espacio, este conversatorio, nuestra propia emisora en La Buena, no es ni mucho menos un medio ni algo informal, pero sí flexible. Vamos a volver atrás. Toroella de Mongrí.
Sí.
Eso dice algo, ¿no? Y tiene mucho que ver con la agenda, ¿no?
Toroella de Mongrí, claro.
Mucho, ¿no?
Mira.
Le gusta esta pregunta, ¿no?
Toroella de Mongrí es un pueblo de aquí, Girona, que es el pueblo donde vive Joan Sorroca. Este pueblo, Torroella de Mongrí, con otro pueblo, que es Arbucias, mi pueblo natal, que hubo un alcalde que estuvo 24 años de alcalde, y fueron los primeros que se fueron a Nicaragua, aquella época de la revolución, cuando los gringos esto no les gustaba tanto, y fueron a firmar el hermanamiento, Torroella con San Juan del Sur y Arbucias con Palacagüina, dos pueblos de Nicaragua. Pero entonces esto se extendió, ¿eh? Entonces, eso de Torroella y esto de Arbucias son como dos pueblos también que estamos hermanados, Joan Sorroca de Torroella, un servidor de, hijo de Arbucias. Este es el sentido más que nada, ¿eh? Y por eso te decía que un pueblo pequeño, haciendo cosas pequeñas, ya está cambiando el mundo.
Jordi, sinceramente, ese espíritu suyo, ese interior de afinidad, de compenetración con Latinoamérica, claro. ¿Cómo claro. Además de todo lo que nos ha expresado, sí. ¿Cómo lo describe? ¿Por qué esa afinidad? ¿Por qué ese amor por la cultura latinoamericana?
Claro.
Por todo lo latinoamericano.
Hombre, yo estoy con la única cosa que ahorita ya estoy, porque en mi edad, 79 años, ¿no? Ya he perdido pues reflejos, y he perdido facultades, le he dejado muchas cosas que estaba comprometida, pero la agenda, yo digo, hasta que Dios me dé vida. Y cuando viene el compañero de El Salvador aquí, cuando viene por Navidad, porque aprovecha sus vacaciones, como te decía, es el coordinador mundial, no cobra, nadie cobra. Yo le digo a él, mientras yo viva, esta es tu casa, mi casa, esta es tu casa. Y te invitamos cada año para estar, para compartir, para escucharnos, para animarnos mutuamente, porque delante de las circunstancias que está viviendo El Salvador, de la marinera, ¿eh? ¿Eh? De la marinera, porque es un estado de excepción, porque... ¿Qué pasa conmigo? Pues pasa que... Fíjate que yo me enamoré de la agenda latinoamericana, porque a mí me ha liberado, sobre todo el año de las religiones. Porque yo vengo de un origen, diríamos, también de religión. Porque mi familia eran católicos y todo esto. Y entonces yo, al leer los pensadores articulistas de esta gran categoría, no solamente categoría literaria, sino humana, que escriben cada año en la agenda, pues a mí me liberaron. Porque yo vi que algunas cosas tenía que ponerme al día. Y entonces yo dejé, para entendernos, de creer en aquello mágico que había aprendido de pequeño. Creo en Dios Todopoderoso, creo en la magia, creo... No. El Dios de la vida, que dice don Pedro Casal Dáliga. El Dios de la bondad, de la generosidad, de la lucha. Este es el Dios supremo. Y lo demás es secundario, ¿eh? Y entonces por eso me ha liberado a mí la gente latinoamericana. ¿Qué ha pasado también? Hombre, he estado en Chile, he estado en Perú, he estado en Cuba, he estado todo Centroamérica, no hace falta. Colombia no he estado, Venezuela tampoco, no voy a estar a todos los países, pero en Ecuador también, México y en Nicaragua, la primera en Nicaragua, Nicaragua nicaragüita. Entonces, esto impacta. Fíjate que yo cuando el primer viaje que hizo a Centroamérica fue Nicaragua, podía ser otro país. Pues fíjate que me conmovió, pues con el hermanamiento que teníamos con mi pueblo. Y al rato dije, yo voy solo, pero la próxima va a venir mi hija con 15 años y mi esposa. Ahí mi hija estuvo. ¿Qué le pasó a mi hija? Descubrió otro mundo. Descubrió esta gran injusticia, estas grandes desigualdades. Ahí los gringos que estaban aplastando al pueblo de Nicaragua porque no se quería arreglar, los sandinistas, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Pues la mejor educación de mi hija fue en Latinoamérica. En Latinoamérica. ¿Qué hizo aquí? Quería hacer la carrera de educación, diríamos, de cooperación. Y la que más se parecía, escogió luego la carrera de educadora popular. Y más adelante se fue a hacer el práctico, tuvo ocasión de hacer el práctico a Nicaragua con los niños de la calle. Esto enseña más que todas las bibliotecas juntas que hay en Girona. La vida, el pisar, el comunicarse. Fíjate yo cuando pasa algo en cualquier país, que yo, pues me lo siento mío. Por eso yo digo catalán, sí. Pero ser catalán, amar a mi país y mis raíces, evidentemente, si no me hiciera, no me diera más empujo y más coraje para ser ciudadano del mundo, este nacionalismo a mí no me va. Tiene que ser abierto, no cerrado, cuidado. Y entonces, hay que entenderlo de esta forma.
Nicaragua, Nicaragua. La flor más linda de mí. Abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Diriangén, ay Nicaragua sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre nicaragüita, yo te quiero mucho más. ¡Viva Nicaragua libre! Cantando todos.
Ay, Nicaragua, nicaragüita.
Es el pueblo de Nicaragua.
La flor más linda de mi querer. Abonada con la bendita nicaragüita. Sangre de Diriangén. Ay, Nicaragua, sos más dulcita.
Creciéndose.
La pielita de Tamagas, pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más.
Te doy el imperialismo.
Ay, Nicaragua, nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Vivian.
Esa fuerza
que la mielita de Tamara. Pero ahora que ya sos libre, mi caramuita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, mi caramuita,
cantando,
yo te quiero mucho más.
Batecs d'Igualtat, en la Buena Radio.
Me produce inquietud y me imagino que a muchos de los que están escuchando esto que estamos nosotros haciendo ahora, la relación de educación y religión, sobre todo porque, digamos, la gran mayoría, si no todos los extranjeros que procedemos del sur de América, tenemos esa formación, esa base de cultura y educación basada en la religión. Incluso lo comentaba usted que en su caso también. Llama la atención, precisamente en estos momentos, que en los medios de comunicación de la península ibérica, para poner un ejemplo solamente, en la capital del reino español, los líderes políticos de los partidos que gobiernan este país, día sí y día también, están siempre haciendo unas comparaciones odiosas, faltas de ética, cuando aluden, es que nos vamos a convertir en una república bananera como Venezuela, como desconociendo totalmente la realidad de nuestros países y eso. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, ese dogma que se nos impuso en la formación educativa a la mayoría de personas de Latinoamérica, de una u otra forma la agenda ha servido para que se aclare un poco la conceptualización de todas esas mentiras y de toda esa farsa que dicen los líderes del país donde nosotros ahora estamos.
Sí. En principio, ustedes no son extranjeros, nadie es extranjero, todos somos hermanos. Y insisto mucho con esto, todos tenemos la misma dignidad, los mismos derechos, todos somos personas, somos seres humanos. Entonces, ese extranjero no me gusta tanto, pero bueno, así se dice. Segundo, hay un veneno muy potente que se ha utilizado en las religiones, que es adormecer a un pueblo. La Biblia, fíjate, yo me encontré con un padre, diríamos de estos muy atípicos, avanzados, en una casa cural, y había un montón de Biblias. Entró el padre ese y dice, agarró las Biblias, las echó, esto se utiliza para adormecer al pueblo, para adormecer al pueblo. ¿Cuántas veces se ha predicado la resignación delante de una justicia? ¡Jamás! Esto es terrible. Y entonces los poderosos utilizan las religiones para sus propios intereses. Eso es lo que hacen. Por eso que hay que tener los ojos abiertos, y si no tienes una educación o una cultura, te arrastran. Entonces vemos aquí que todas estas gentes que cada rato abres la televisión y que todos son insultos de los representantes políticos, que es fomentar el odio. Y que hay una extrema derecha que si agarra el poder ya sabe lo que van a hacer, no hablamos de detalles. Pues resulta que estos cada día van aumentando más de popularidad por el voto, porque tienen su discurso, tienen sus pensadores, tienen sus psicólogos para trabajar la mente de la gente. Y como decía antes, como que las ideas mueven en un mundo, y la gente, si no tiene un mínimo de educación, sobre todo de educación en valores, pues se deja llevar, y vamos a dar apoyo. Y vamos, ahora que vienen las elecciones, no sé cuándo, pues le vamos a dar apoyo. Esto es terrible, porque las estadísticas miran por acá. Entonces, bajar la guardia, jamás, jamás. Hay que darle más de... En ese sentido, esta pequeña cosa que ustedes dicen, esta emisora, esta buena emisora, ¿verdad? Eso, ojalá hubiera muchas, ojalá hubiera otras voces alternativas, y ojalá la gente buscara, que hay medios para buscar, medios informativos distintos de las multinacionales, porque todos los periódicos están en manos de los bancos, ¿eh? No hay ninguno que casi, el 90 y las redes, ¿de quién son las redes? ¿Quién las controla, las redes? Entonces sí que a pesar de los pesares de cómo tenemos la información, pues si nosotros tenemos criterios también buscaremos como mínimo información para contrastar. Para contrastar. Sabremos lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo, en Cuba. ¿Qué hay? Un bloqueo asesino condenado por las Naciones Unidas. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Aquí en Cataluña, un día que quedamos sin luz, que hubiera un bloqueo, nos morimos todos. No sabemos cómo hacerlo. Y Cuba y Venezuela y otros países, ahí están todavía. No me quito el sombrero. No tengo que decir gracias a Latinoamérica. No es una lección de humanidad. Hombre, ya sé que nadie es Dios. Ya sé que a lo mejor hay gobiernos que no lo hacen como tal. Pero tampoco hay personas que lo hacen como tal. Pero si lo miramos a nivel global, hay que tener los ojos bien abiertos para saber contrastar esas noticias que son puro veneno de las grandes empresas, de los bancos, contrastarlas y decías, bueno, cuidado, yo lo miro de otra forma, yo escucho otras voces, yo leo Ignacio Ramonet, yo leo Eduardo Galeano, las venas abiertas de América Latina. Esto debería tenerlo todo el mundo, aquí y allá. Ah, esta poesía, este Galeano de los nadies, madre mía. Entonces, esta es la lucha. Y no, si bajamos la guardia en esta lucha, pues no hay que perder la confianza, ¿eh? No hay que perder la confianza, ¿eh? Y no aquello de decir la esperanza esperando que venga el Mesías. No, hay que comprometerse el día a día, cada momento y cada instante.
Ha mencionado usted a Eduardo Galeano. Yo ahora voy a invitar, a traer, que en paz descanse, a Gabriel García Márquez. Un año antes de fallecer escribió una carta abierta a la opinión pública, donde llamaba la atención y hacía énfasis en que el siguiente siglo, después de él morirse, iba a ser liderado por la mujer. Que el mundo, el universo y el desarrollo de la humanidad, la evolución, iba a ser liderado por la mujer. Y no se equivocó, Gabo, por lo menos respecto a Latinoamérica. Hoy por hoy, en varios países de nuestro continente, están siendo administrados, presididos por mujeres. México, Perú.
Hay dos mujeres.
Y nuestro país.
Bien lindas.
Y nuestro país.
En México.
Y nuestro país.
En Honduras.
Colombia, seguramente, me atrevo yo, sin ser vidente ni politólogo, es muy posible que por primera vez vaya a ser presidido por una mujer muy preparada de una de las ciudades más emprendedoras de nuestro país y de Sudamérica, que se llama Medellín. Una médica muy bien preparada, una persona en la que el pueblo colombiano está creyendo y que habla de una manera muy clara. En ese orden de ideas, Jordi, revisando la agenda, el compendio que se hace, la edición, y eso que usted expresó hoy al empezar este conversatorio tan agradable, de que los artículos aquí son libres, que la gente puede utilizarlos y eso, ¿qué destacaría? ¿Qué mujeres latinoamericanas que han participado aquí? Que hay muchas, sí. ¿Destacaría usted que han expresado su opinión y han participado en la agenda?
Fíjate, hay una mujer salvadoreña que vive en Zaragoza y que ha escrito la agenda, y lo está en la hoja 36 de la agenda, que lo titula, que representa la Asociación de Trabajadoras de la Casa, de la Llar, Asociación de Trabajadoras de la Llar. Esta mujer habla precisamente, denuncia, hace pensar cómo tantas mujeres que hacen ese trabajo tan duro en los hoteles y tal, que apenas son reconocidas y algunas dejan la salud. Es una mujer a destacar, una muchacha joven de origen salvadoreño. Bienvenida, compañera, que has tenido este artículo. Hay otro artículo que está en el marco de un concurso literario pensado por solo gente joven. Y este año este hemos empezado. Y el concurso literario la ha ganado una muchacha que es hija de mi pueblo, que se llama Jana Chacón. Y entonces este artículo pone el acento también en el tema de la inmigración. Muy buen artículo, yo lo recomendaría, ¿verdad?
Trabajamos como dos locomotoras a todo vapor y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor. ¿Quién venera la razón? Somos víctimas así de nuestra propia tonta creación y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior. Dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de saber pedir perdón, es tiempo de cambiar la mente de todos, el odio por amor. It's time to change. Si te pones a pensar, la libertad no tiene propiedad. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Yeah. Si aprendemos a escuchar, quizás podamos juntos caminar de la mano hasta el final. Yo aquí y tú allá, de la mano hasta el final. Dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de saber pedir perdón, es tiempo de cambiar en la mente de todos el odio por amor. Es tiempo de cambiar. It's time to change. El odio por amor. It's time to change. Es tiempo de cambiar en la mente de todos. El odio por amor. It's time to change. It's time to change. It's time to change. El odio por amor. It's time to change. Es tiempo. Odio por amor, yeah. Es tiempo de cambiar en la mente de todos. Es tiempo de cambiar.
En la agenda de 2024 hay un artículo de una tal Olga Libania Grueso Bonilla, donde nos habla de una de sus especialidades. Ella es psicóloga especializada en varias especialidades, y nos hace una lectura muy profunda sobre el tema de las mujeres trabajadoras de hogar desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Y de la conducta y de la conductividad y todo eso. Me pareció muy interesante, lo leí y me pareció muy interesante, para destacar.
Bueno, lo que pasa es que la Olga es una de aquellas personas que hacen falta que hubiera muchas Olgas, porque aparte del artículo, ella hizo la introducción de la agenda el año pasado en el debate que vamos a hacer el día 4. Y cuando terminó la introducción de la Olga, la gente que estaba preparada para debatir los artículos dice: pero esta mujer lo ha dicho todo ya. Ya nos ha metido para esto hacer pensar y a reflexionar, ¿verdad? Y luego, en otra ocasión, también estuvo, que cada año también hacemos un recital poético, también ella estuvo. Entonces, ella es parte activa en su manera, ya lo sé que hay mucho trabajo y que la gente comprometida a veces no alcanza todo, pero que otra vez me quito el sombrero. Otra persona que esta es de Mallorca, se llama Marta Zeid, tiene un artículo buenísimo también, y bueno, en fin, este año 2026, la agenda catalana es paritaria, ¿eh? Igual que el calendario del año pasado, mejor dicho, el 2025, la mayoría mujeres, es el calendario solidario, mayoría mujeres, y este año hemos procurado en Cataluña, intentado al menos, que fuera peritario, ¿no? Enfocamos esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mujer todavía es la más marginada, ¿eh? En Latinoamérica, y aquí, aunque se haya avanzado mucho también, y en África, depende de qué lugares, fíjate que es difícil. Ahorita mismo hay este organismo que está trabajando muy fuerte sobre el tema de los matrimonios forzados, de las niñas que les fuerzan a casarse con quien sea, ¿eh? Y esto se está haciendo una campaña bien. Es decir, hay mucha gente que nos sale mucho a los medios de comunicación, como nos sale todo lo que ha dicho el presidente de Guatemala, referente al Gaza, nos salen los medios de comunicación, pero que están. No tenemos voz. Entonces, esto es dar voz a los que no tienen voz, al menos intentarlo, siempre digo.
79 años de edad produciendo, 79 años de edad. 79 años de edad entregando sabiduría. De verdad, es un placer. Le agradecemos, Jordi, el que nos haya acompañado aquí hoy. Ha sido una tarea de verdad importante que ya está plasmada y que seguramente perdurará por mucho tiempo más. Y habría nos faltarían muchísimas horas más para poder seguir dialogando con usted, pero finalmente un mensaje a nosotros que estamos aquí ahora y a la opinión pública en general respecto a cómo podemos o debemos reforzar este tipo de obras y de trabajos tan importantes y poder continuar hacia adelante, ¿no?
Hombre, cada cual las puertas abiertas. Ahí tenemos una red, se pueden sumar, tenemos una red más interna que es el equipo motor que se reúne cada vez. Se puede colaborar con un artículo, se puede comunicar difundiendo la campaña como están haciendo ustedes. Hay 50.000 maneras de ir trabajando y unirnos y unir fuerzas en esta campaña con esta abertura, ¿verdad? Es muy importante. No hemos hablado mucho de los recursos pedagógicos, pero tenemos siempre un spot, que no es publicitario, sino que es potente de contenido, un spot publicitario para las radios y para la televisión. No sé si se puede divulgar, pues se divulga, y sería interesante, si ustedes se hacen eco, pues es otra cosa que se puede hacer. Incluso al final o al principio del programa, ahí sí se puede divulgar, pues interesante. Ahí lo pasamos a algunas televisiones, como le digo, y muchas radios. Y hay tantas y tantas, las causas son pendientes, no están perdidas, solo se pierden las que se olvidan y tal. Y entonces, yo sí que me gusta expresar lo que es en definitiva, y lo que ha sido mi vida y sobre todo mi vida de trabajo. Y así lo resumo yo. Yo soy un modesto y simple enderezador de carros. Me he ganado los frijolitos enderezando carros, desde los 14 años hasta que me jubilé. Entonces, a veces nos creemos que los que somos de abajo no podemos aportar en la sociedad, mentira podrida. Contrario, vienen de abajo. Es creer que vale la pena, es ir empaparse y poner voluntad, ir haciendo esto, lo que uno quiere. Entonces, para ustedes que les está hablando y con mucho gusto, y que está pendiente cada rato de lo que está pasando en Latinoamérica, de una manera especial en Colombia, y de ustedes, y ojalá podamos continuar juntos, no desanimarnos nunca, nunca. Ellos quisieron esto, no hay nada que hacer, ustedes tranquilos, nosotros ya vamos caminando, ¿no? Hay mucho que hacer y hay que animarnos también mutuamente, porque no siempre es fácil mantenerse. Alguien me dice, ¿y esto hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a continuar esto? Si ya son 35 años, 10 años que sin los autores, que es Pedro Casaldaria y José María Vigil, que continuamos y socializamos con Latinoamérica, ¿no? Aprovechando los medios. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que gente como ustedes y como tantos creen que ponerle la cuña a todo este caminar vale la pena, ¿eh? Y entonces yo estoy contento, estoy muy agradecido de ustedes, y yo creo que cada cual a su forma y su manera. Esto es como, mientras se dan buenos frutos, es como los árboles. Yo no puedo pedir a este árbol que haga el mismo fruto que el mío, ¿no? Aquí habrá un limón, aquí habrá una naranja, aquí habrá un banano. Cada cual debe dar sus frutos y su forma y su manera y su ritmo. Y esto hay. Y luego otra cosa que también es importante, por favor, no pierdan nunca sus orígenes, que es sagrado. Ustedes nacieron en Colombia y lo tienen en el corazón. Y hay que luchar y pensar y sufrir cuando sufre este pueblo, que sufre mucho, de este colonialismo feroz que empezó el año 90, hace 55 años, más de 60 millones de nativos asesinados, pero que este colonialismo continúa con manteguanto, ¿eh? ¿Eh? Entonces hay que seguir luchando para que sean todos podamos vivir dignamente, libres y felices.
Mil y mil gracias, Jordi Planas, de verdad. Así como se ha expresado usted de esa manera tan afectiva, tan generosa, tan cálida, tan abierta, llena de amor, de sabiduría, yo humildemente, en nombre de todos los latinoamericanos, hoy en esta invitación que me han hecho las personas de la Fundación Dagua, por favor, no te mueras nunca. Muy contento de haber estado en este conversatorio. Gracias a toda la directiva de la Fundación Dagua. Y pues no me esperaba la sorpresa de encontrarme hoy aquí en el estudio y tener conmigo aquí al lado, a mi mano derecha, al creador de este medio de comunicación. Y creo que hay que destacarlo sobre todo por la tarea que han desarrollado desde hace ya más de una década con un medio de comunicación no formal, de comunicación popular, que ha servido para que sea el altavoz y digamos el proceso de comunicación de las personas que hemos llegado desde hace 2-3 décadas aquí a Cataluña, concretamente a la Costa Brava, a Girona, y ser precisamente el medio de comunicación que entrega muchas actividades como este podcast en el que hoy hemos estado dialogando con Jordi Planas, que agradecidamente pues atendió nuestra invitación y nos está contando estos 35 años de la agenda latinoamericana, y también con Viviana Toro. En otra entrega les contaré quién es Viviana Toro, el por qué la destacamos, cómo la conocimos, porque vamos a seguir participando. Y a todos ustedes, los que van a tener la posibilidad de compartir con nosotros este podcast, nos volvemos a ver en otra oportunidad. En la buena.
Batecs d'Igualtat, un espai radiofònic on les veus de justícia, llibertat i dignitat ressonen amb força. En la bona ràdio.